Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
A don José Luis Pardo, psicólogo de cabecera.
Aquí estamos.
Y nuestra ex ciclista profesional, Blanca García.
Hola, buenos días.
Comenzamos el programa después de estas vacaciones navideñas, donde estrenamos sintonía, estructura y esperamos que os guste mucho, ¿no? Lo siguiente.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que estos últimos días nos deja el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues las noticias, como suele ser habitual en esta época, suele ser todo pues planes a futuro, entrenamientos, presentaciones de vueltas, en fin, todo aquello que ayuda a endulzar un poquito estas fiestas con bastante poca actividad ciclista, pero al mismo tiempo pues con mucha ilusión, como todos los años. Sabéis que uno de los temas que últimamente está sonando mucho por España es el tema del posible equipo que el corredor de Fórmula 1, Fernando Alonso, está llevando a cabo, ¿no? Es un proyecto a largo plazo, se pensaba 2014, al final no pudo ser, y parece ser que en el 2015 sí que hay firme propósito de que este equipo empiece a funcionar, con una ilusión de hacer uno de los mejores equipos del mundo. Entonces, de las últimas noticias que ha habido con respecto a este equipo, ha sido la que saltó cuando el ex ciclista y creo que llegó a ser campeón del mundo, me parece, Bettini.
Sí,
campeón. Un grandísimo corredor italiano, que la última faena fija suya, creo que fue seleccionador de ciclismo del equipo italiano.
Justamente ha dejado el cargo para empezar a liderar en la parte técnica al nuevo equipo de ciclismo de Fernando Alonso.
Bueno, gran ciclista donde lo haya. Entonces este hombre contactó, parece ser, con Alonso y bueno, creo que es uno de los firmes candidatos a estar en el equipo este como team manager o como director técnico, en fin, llamémosle, pero bueno, la estructura del equipo, ¿no? La verdad es que yo creo que conociendo a Bettini lo que ha sido como ciclista y luego como seleccionador, pues la verdad es que yo creo que es empezar con muy buen pie, ¿no? Pienso el tema ese. Ya tenemos lo del equipo. Y luego otra cosa que también está es en las declaraciones que últimamente está haciendo Contador, aunque él reconoce que este año ha entrenado más y ha hablado menos, porque os acordáis el año pasado, aquello era una verborrea que prácticamente todos los días hablaba. Este año dice que ha entrenado más, sabéis que su gran meta este año es el Tour de Francia, Gran Bucle, y entonces, pues bueno, dice eso, ¿no? Que intentará afrontarla pues lo mejor preparado posible. Y como cosa interesante, también le hablaron, sabéis que es bastante amigo de Fernando Alonso, entonces le hablaron de la posible incorporación a este equipo, los contactos y tal, entonces se desmarcó un poco del tema y lo que sí adelantó, que es una cosa muy interesante, es que en el futuro, cuando ya se retire el ciclismo, lo que aspira es tener él propiamente un equipo, lo cual también es interesante. Y sobre todo está trabajando con escuelas de ciclismo, con chiquillos. Y luego hace hincapié en el tema de que hoy día el ciclismo, digamos, más que de base, el ciclismo, digamos, el emergente, el de la gente joven, los que hoy día son cadetes, juveniles y tal, que está flojeando en España. Es lo que dio a entender, entonces dice, ojo, que hay que... Pero claro, sabéis que esto es el fruto de mañana, entonces si... Me puede pasar como a los franceses, que tuvieron una sequía de gente joven y luego se han quedado en blanco.
Yo pensaba que ibas a decir que Contador, su ilusión era tener una tienda.
Sabéis que muchísimos ciclistas pues acaban teniendo tienda y tal. Entonces el hombre habla de eso, ¿no? De su proyecto. En el futuro pensaba tener un equipo. Y yo digo, pues oye, pues muy bien. La verdad es que...
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Más noticias, Vicente.
Y luego ya, digamos, el tema estrella de hoy, que vamos a dedicarle un poquito de tiempo, pues es el desarrollo de la Vuelta Ciclista a España 2014, que como casi todos vosotros sabréis, pues este año es bastante atípica, diría yo, y huyendo de estas modas que están haciendo, posiblemente por falta de dinero, yo creo que sea por falta de presupuesto, eso de que la Vuelta a España pues empiece en Luxemburgo o la italiana empiece en Irlanda, pues estos han dicho, bueno, vamos a quedarnos en nacional y otro año Dios dirá, ¿no? Pero lo que sí que es curioso es que este año, por ejemplo, no tiene Pirineos, que es una cosa realmente que hacía muchísimo tiempo que no pasaba. Como que quieren hacerla pues un poco al estilo más italiano que al estilo Tour, o sea, con una vuelta muy explosiva, con muchas subidas de alto, pendientes imposibles, y que la gente se siente, o sea, mejor dicho, esté sentado y se levante de la silla, ¿no? Cuando esté viéndola, pues entonces han programado pues etapas con muchas llegadas en alto, prácticamente las mismas que el año pasado, y algunas incluso más demoladoras y más eso. A ver, luego os daremos un poquito. Empieza el 23 de agosto, termina el 14 de septiembre, empieza en el sur y termina en el norte, pero pasando fugazmente por la zona de Levante. De hecho, hay una llegada en Valdelinares, pero enseguida rápidamente ya se van hacia la zona de Navarra y tal, y ya encadenan lo que es la cordillera Cantábrica para terminar en Santiago de Compostela. Bueno, se me iba a decir que en el sur he dicho que empieza en Jerez de la Frontera. Entonces, en cuanto a etapas, pues se habla de que hay dos etapas reinas, la número 16, que es la subida a la Farapona, con la cobertoria y San Lorenzo en el trayecto, o sea, es una etapa de estas de caballo, y luego dicen que la reina de verdad, la que puede cambiar muchísimas cosas, es la etapa 20, es decir, prácticamente dos días antes de terminar, ¿no? O uno, suelen tener 21 o 22 etapas, que es la subida a Ancares, pero por la vertiente de Pando-Zarco, que parece ser que es la más fuerte de todas, la más pesada de todas. Entonces, claro, al final pues nos juntamos que tiene ocho finales en alto, como son Cumbres Verdes, Valdelinares, San Miguel de Aralar, luego hablaremos de ella un poquito, la Camperola, Lagos de Covadonga, los míticos Lagos de Covadonga, la Farapona, Monte Castrove y Ancares. Pero luego hay otras tres más que son subidas en repecho, con lo cual 8 y 3 son 11, que son prácticamente igual que el año pasado, que fueron 12, ¿no? O sea, que realmente, por ejemplo, hay una anécdota que estoy leyendo aquí, es que cuando se presentó, pues entonces estaban hablando Delgado y Valverde, y Delgado le dijo que la subida a la Camperola, la etapa 14, dice que era como un Angliu de bolsillo. Y el otro, el Valverde, que sabéis que bueno, es bueno en montaña, pero no es tan explosivo que estas cosas. El tío se le pusieron las orejas y dice, ¿pero qué dices? Dice, sí, bueno, total, que tiene rampas del 24%. El otro ya agachó las orejas y dice, bueno, pues paciencia y veremos a ver cómo lo pasamos aquello, ¿no? Bueno, os voy a hablar un poquito lo que dice el Eusebio Unzué, sabéis que es el seleccionador del Movistar, que habla de una subida inédita, que esa, sabéis que este hombre es navarro, me parece, claro, que yo lo debe conocer bien, es la subida al ascenso a San Miguel de Aralar, en Navarra, que es una subida de 9 kilómetros al 8,5%, o sea que no es moco de pavo, ¿eh? Dice que será selectiva, sobre todo porque, bueno, antes de comenzar la cordillera Cantábrica, ya con esto, pues igual ahí empiezan a haber unos ataques. Y ya está. Y luego decir que en cuanto a participaciones, pues ya os hemos dicho otras veces, que el trío, digamos, el trío mágico español, que hoy por hoy yo creo que son los tres más, que son Alberto Contador, Alejandro Valverde y Joaquín Purito Rodríguez, los tres tienen pensados correr la Vuelta a España, con lo cual que si se confirma esto, pues después de muchos años veremos a tres gallos luchando por el podio, ¿no? O sea que, bien, de momento, para faltar los meses que faltan, yo creo que va bien, ¿no? Que nos da un poco de ilusión, ¿no, Pepe?
Sí, por supuesto. A mí lo que me ha llamado la atención en cuanto a la presentación de la Vuelta Ciclista a España la pasada semana es que presente in situ estaba Valverde y Samuel Sánchez. Tanto Contador como Purito estaban en las respectivas concentraciones de equipos. Creo que Purito ya está, pues va a empezar la temporada ya en Australia.
Sí, puede ser que tú da Wander, este puede que lo haga así.
Pero lo curioso del tema es que Samuel Sánchez a estas alturas de temporada no tiene equipo. Y él habla confiado en que será de la partida en la Vuelta Ciclista a España.
Sí,
yo no sé.
Ha hablado bastante del tema. Claro. No sé lo que llevará entre manos, no exactamente. Igual es todo cosa de negociación, pero lo bien cierto es que el tiempo pasa, como os decía antes, fuera del micrófono, el tiempo va pasando y esto no corre más que en contra de él, obviamente.
Es complicado porque las fechas que estamos, las estructuras de los distintos equipos profesionales prácticamente están cerradas, los presupuestos ya muy restringidos porque ya los compromisos de pago los están prácticamente asignando y la ficha de Samu no debe ser de las baratas del pelotón.
Pues no sé, por eso se está hablando al final, si hay un tío ya floja y entonces sabéis que es como el que llega al mercado a última hora, ¿no? A ver lo que queda, lo que nos han llevado, y dice, pues para lo que te queda te lo compro a la mitad de precio. Pues igual están pensando un poco con él y al final tiene la sublime decisión. Yo estoy convencido que si él bajase el caché, equipo tiene, eso está claro, porque tiene calidad para tenerlo. Lo que pasa es que, ya te digo, al final es la sublime decisión suya de decir, ¿acepto pasarme un año en blanco a cambio de no bajar mi caché? Esa es la pregunta de ellos.
La edad que tiene, complicado.
Pues por eso, ahí está.
Yo le he oído en alguna entrevista a él y está muy bajo de moral. No sé, pues, no tenía voz de ánimo y no tenía muchas esperanzas en encontrar equipo. Pero tampoco nunca está claro si es por lo del caché o no.
Piensa una cosa, yo lo que tengo claro que si el equipo de Fernando Alonso, obviamente, en el 2015 ve la luz, bueno, Samu es uno de los grandes amigos de Fernando Alonso. Y yo creo que apostaría claramente Fernando Alonso por Samuel Sánchez.
Pues nada.
Entonces está en que encuentre acomodo en la presente temporada.
Pues lo he dicho, tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo, claro que sí.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Bueno, doña Blanca, ¿qué noticia nos traes hoy sobre ciclismo femenino?
Bueno, pues el tema está complicado porque en Feminas pues ya se sabe que si todo flojea, en Feminas flojea el doble o el triple, pero bueno, algo hemos podido encontrar. Este fin de semana, aquí muy cerquita, en Segorbe, hemos tenido un fin de semana de ciclocross, donde se ha disputado los campeonatos de España. Y donde Asturias pues ha vuelto a ratificar su dominio en las categorías femeninas, con los maillots en tres de las cuatro categorías. O sea, ya se sabe que en Asturias, vamos, es la cuna del ciclocross, donde más barro, donde más dureza y donde más todo. Entonces,
y hay mucho llano también para
sí,
rodadores.
Sí, sí. Entonces allí, pues nada, Aida Nuño se ha llevado el campeonato en élites, Alicia González en sub-23 y Paula Díaz en juniors. Y completando el póker, una gallega, Irene Tabanzo. Luego, dentro del top 10, tenemos a la corredora valenciana Ana Sanchís, que aunque no ha disputado lo que es las carreras del Open de aquí de la comunidad, pues ha disputado el Campeonato de España.
¿Pero en ciclocross estás hablando?
En ciclocross.
¿Ella también corre en ciclocross?
Pues yo no sabía, pero he visto la clasificación y está.
Yo pensaba que era exclusivamente de carretera.
Y yo. Así que luego la ha seguido Elena Lloret en el puesto número 15. Y luego también pues cabe destacar la actuación de la corredora Alba Teruel, nuestra valenciana, que no tuvo nada de suerte. Iba en cabeza liderando carrera cuando rompió el cambio, tuvo que cambiar bicicleta y luego con la bicicleta de recambio se cayó, pinchó y bueno, aún así finalizó la número 22. Y bueno, que las carreras son así y lamentablemente pues que estos campeonatos se deciden en un día. Y luego, pues nada, que el próximo fin de semana, el 17 y 19 de enero, nuestra expedición de ciclismo en pista viaja a Guadalajara, a México, donde se va a disputar la tercera y la última manga de la Copa del Mundo en pista. Ahí llevamos pues a la fondista Leire Olaverria y a Tania Calvo y a Elena Casas como velocistas, que son las que nos representarán y bueno, pues nada, en el próximo programa daremos resultados.
Y en cuanto a nuestros ciclistas viajeros, que siempre os cuento, ¿os acordáis de Juan Menéndez Granados, el ciclista ese que estaba intentando llegar a la Antártida y todo eso, verdad?
Por supuesto.
Pues mientras nosotros comíamos turrones, íbamos engordando tranquilamente en casa sentados, él ha seguido con su reto.
Ha llegado.
Y lleva ya, todavía no, lleva 40 días de expedición. Y está pasándolo fatal. Lleva unas últimas etapas en las que está haciendo 13 horas diarias sobre la bicicleta. Muchos sitios no puede andar y tiene que esquiar porque es imposible el moverse con la bicicleta. Y todavía ahí sigue. Y nosotros madurando el turrón.
Y esquía y con la bici.
Exacto. Y no solo la bici, lleva un Makuto detrás, como digamos, un portaesquís con un montón para llevar la tienda de campaña y todas esas cosas. Lleva 90 kilos aparte. Casi nada.
Tecnólogo, poquito turrón, me imagino que en esos 90 kilos.
A lo mejor igual está comiendo más turrón que nosotros, ¿eh? Porque
falta le haría, más que, falta que le haría más que a nosotros,
cuando
eso
le quite,
sí.
Cuando le quites los 90 kilos, vamos, volará.
Pues hasta aquí las noticias de esta semana y, como decimos siempre, la semana que viene, más y mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, y hablando de turrones, como te decía antes, Pepe, yo creo que llega el momento de tomarse en serio la temporada.
Y tanto, ya estamos prácticamente ahí.
Yo este año a lo mejor me propongo hasta un reto, cosa que no he hecho en los últimos años. Y para eso tenemos aquí a nuestro superentrenador Pau Salva, de Training for Bike, que nos va a contar en detalle cómo prepararnos para ese reto. Lo primero, saludarte. Hola, Pau.
Buenos días a todos.
Y yo te voy a proponer que yo quiero bajar en la Irati Extreme de una hora subiendo la RAW. Vamos a empezar de cero.
Se puede. Haremos contigo lo que podamos, pero
milagros no, ¿verdad?
Pero se puede. Sí, hacemos milagros muchas veces, ¿eh? Ya nos lo ha comentado algún deportista, sí. ¿Habéis hecho un milagro? Todo está en el secreto es trabajar duro y hacerlo bien.
Y encima te vamos a poner más dificultad. Antes de Navidades no he hecho nada. Vamos a empezar como si dijéramos con turrón y de cero.
Eso es muy real, ¿eh? Lo que estás diciendo.
Es un caso bastante estándar,
sí,
yo creo.
Sí, creo que sí.
Plantarse en enero con, venga, ahora ya me empezamos.
No, igual que en enero está como la fiebre un poco que le entra a todo el mundo del gimnasio, pues también pasa un poco de la fiebre de querer entrenar. Y de, es que empiezo a correr dentro de un mes, o empiezo a correr dentro de dos meses. Tengo que entrenar, necesito estar bien dentro de, y bueno, hacemos pues lo que podemos un poco. Pero así en líneas generales, si hablamos de preparación invernal, se suele centrar la gente un poquito más en el famoso fondo y salir a baja intensidad, pero como siempre, como ya dijimos en el día anterior que estuve por aquí, es un poco es un error, y es el error más común.
El tema de coger y mil horas, eso no es.
Sí, primero porque por norma general no tenemos la suerte de dedicarnos en cuerpo y alma como un profesional todo el día a montar en bici. Aunque un profesional, aunque haga 5 horas, te aseguro que no son a baja intensidad. Eso es otro mito que no es cierto. Entonces yo lo que recomiendo es estructurar bien cada semana de entrenamiento y un poco, si tenéis una fecha X en el calendario, por ejemplo, en tu caso sería la
Irati Extreme, la semana antes de la quebrantahuesos.
Pues desde esa carrera empezaríamos un poco a mirar hacia atrás hasta día de hoy.
Que son 6 meses, digamos. 6 meses previo a la carrera o el objetivo.
Tendríamos unas 24 semanas, más o menos. ¿Vale? Uh-huh. Que de entrenamiento se habla mucho de semanas. Y de meses,
o sea,
semanas.
Lo de meses no...
Sí, pero bueno, tengo 6 meses, luego tengo 24 semanas y ya sabes más o menos.
Bueno, la verdad es que la semana hacer. Es verdad que mentalmente yo creo que es una planificación como, mira, esta semana, objetivo, pum, y más real, y lo ves cerca y lo tienes a mano. Un mes al final es un poco más abstracto.
Sí, estaríamos hablando de unas 12, 14 semanas de preparación y otras 12 o 10 semanas para estar al 100%, digamos. Entonces, yo lo que recomiendo es durante esas primeras 12, 14 semanas es, en lugar de el planteamiento clásico, plantearlo un poco más en base al tiempo que tengo, que suelen ser, si estamos hablando, no sé, si es una persona que trabaja,
la típica hora,
tiene
diaria,
hijos,
que puede tener todo.
Vamos a hacer un supuesto, ¿no? Un supuesto bastante general, que es, tengo mujer e hijos y trabajo 8 horas al día, con lo cual tengo entre 1 hora y media y 2 a mediodía para entrenar. Y quiero hacer una carrera que hay acumulado es No sé.
Pues seguramente tenga 4.000 metros de...
Sí, por encima de 4.000.
Casi. Mm.
Entonces,
tiene,
claro,
creo que son unos 130 kilómetros,
sí,
y la característica que tiene es que los puertos son, digamos, con unos rampones, o sea, no son puertos largos, son puertos...
Sí, estamos hablando de desnivel y además de desnivel con bastante inclinación en los puertos. Si pensamos de un poco de forma lógica, si...
Me dirías, vete a otra.
Sí, no, ah. Qué va, se puede preparar. Lo único es, si tú me dices, yo ahora lo que voy a hacer es hacer muchas horas a baja intensidad, si quiero ir a muy baja intensidad tendré que irme a zonas más llanas. Te estás alejando bastante de lo que es el objetivo que tienes, que es subir. Con lo cual, lo que hay que hacer un poco es irse a intensidades un poquito más bajas a las que tú vas a subir... los puertos en esa carrera y empezar a acumular horas de entrenamiento
a un poquito. Por ejemplo, imagínate, si suponemos que vas a subir, digo yo, a 170 pulsaciones de media.
Si fuera, por poner un ejemplo, que en tu caso fuera que vamos a establecer que tú los puertos, para conseguir acabar con garantías y entero, digamos, lo vas a subir a 165 pulsaciones, ¿vale? Pues empezaríamos a trabajar un poquito por debajo de esas intensidades, pero acumulando subida.
¿Cuánto por debajo?
¿Cuánto por debajo? ¿Estamos hablando en porcentaje o...?
¿Qué número? ¿A cuántas pulsaciones?
Pues nos estaríamos viendo entre 155, 160, que es una zona...
Bastante alto.
Es lo que suele comentar la gente. O sea, es que eso es muy alto. Es una zona en la que no vas a tener tanta fatiga después de entrenar, pero los beneficios que vas a obtener a la intensidad que tú vas a tener que correr luego van a ser los mismos. Que al final es el objetivo, que es entrenar y al día siguiente poder acumular más tiempo a esa intensidad, con lo cual bajando un poco lo que tienes es menos fatiga, que te permite entrenar más esa intensidad al día siguiente.
Pero entonces es mejor, digamos, de hacer eso una hora, suponerte, a 155 que el tradicional, no, tres horas a 128 o 130.
Digamos que... Contando que el fin de semana vas a poder acumular más tiempo y vas a salir con tu grupeta, etc. En ese tipo de salidas tienes tiempo de sobra en las intensidades bajas, ya de por sí.
O sea, que algo sí que hay que acumular en intensidad baja.
Sí, pero como vas a hacer esas dos salidas durante el fin de semana, te puedes un poco olvidar porque vas a tener tiempo de sobra sin que tú te des cuenta, porque es una salida bastante...
Sí, que es ahí cuando
no es muy estructurada esa salida, no es un entrenamiento estructurado. Vas a acumular tiempo en esa zona. Sin darte cuenta, vas a acumular tiempo en esa zona. Realmente, si miraras detalladamente esa salida por zonas de entrenamiento, a lo mejor el 60-70% es en esas zonas más bajas. Con lo cual ya te aseguras que tienes, digamos, suficiente trabajo aeróbico en la zona más baja.
Sí.
¿Vale? Pero la zona aeróbica es bastante grande. Entonces hay que irse un poquito a las zonas más altas y... acumular tiempo en subida, que en tu caso es una carrera con mucha subida. Entonces, el truco un poco estaría ahí, en trabajar. Ahí entraríamos ya pues todo el tema de series y combinarlo un poco. Yo lo que recomiendo, digamos una semana estándar, si voy a hacer esa carrera con subida, recomiendo hacer un día fijo de descanso a la semana, fijo, para poder asimilar un poquito los 3-4 días que trabajes esa subida.
3-4 días en total de bici, digamos, contando lo del
digamos,
fin de semana.
De lunes a viernes vas a hacer 3 días. Uno va a ser más suave, vas a hacer 3 días de entrenamiento en los que tienes que acumular subida, porque vas a subir mucho, a una intensidad por debajo de la que tu entrenador o tú mismo hayas establecido que va a ser a la que vas a subir.
Y ya desde cero, digamos, la primera semana ya empiezas a hacer las subidas con esas pulsaciones que dices, a 155 ya directamente.
Como estábamos hablando de las 12 semanas, primera semana vamos a estar tocando intensidades, es que vienes de estar en el sofá, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, bueno.
Y de comer turrón. Entonces, para que un poquito no te dé un tabardillo esa primera semana, te vamos a dejar que hagas eso que gusta tanto, que es salir a pasear y todo llano y muy, 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 muy poca intensidad.
Y espera, que te lo voy a poner más difícil todavía. No voy a salir con la bici ningún día más que el fin de semana. El resto, como mucho, rodillo.
Sin problemas. Yo, de hecho, tenemos un chico nosotros que ha hecho de lunes a viernes rodillo una hora y ha hecho por debajo de 6 horas y media en la quebrantahuesos. O sea que...
Entonces está chupado, ¿verdad, José Luis?
O sea que hay truco, bueno, pero A ver, él pues hizo lo que tenía que hacer, acudir a donde tenía que acudir, a Training for Bike, y entonces nos ajustamos a sus necesidades y consiguió su objetivo. Sí que es verdad que el fin de semana pues podía tener esas horas de... Pero durante esa hora específica, hora y media que él tenía, con mucho sacrificio que le cuesta, porque es un caso típico de tengo hijos, tengo que estar con ellos, tengo trabajo,
tengo el tiempo muy, muy limitado. Eso, ¿no?
Si tengo el tiempo muy limitado, cuanto más específico, mejor. Si tengo más tiempo, pues puedo meter más tiempo en el entrenamiento de las intensidades que vaya a tener en la carrera que voy a hacer.
Yo es que te estoy oyendo y lo que me preocupa, porque lo he vivido y lo he vivido con mucha gente, compañeros y tal, es precisamente para las grandes marchas, que bueno, esta de la Irati quizás en kilometraje no tenga tanto como otras, pero efectivamente en tiempo real encima de la bicicleta lo tiene. Las medias son muy bajas.
Por encima de, en cicloturista normal, por encima de 6 horas.
Exacto,
y media,
exacto.
Seguro.
Entonces eso es lo que te estaba oyendo yo y parece, no sé... No te he captado yo del todo, pero el tema del fondo parece que no le has dado demasiado no has incidido demasiado el tema del fondo.
El tema es que si tú, para que me entiendas, que nos entiendan todos, si tú sales a muy baja intensidad,
sí.
Ese entrenamiento está ahí, pero tú a esa intensidad no vas a ir en la carrera, con lo cual te estás haciendo muy bueno yendo despacio.
No, pero yo estoy hablando no estoy hablando de ir despacio, estoy hablando de hacer una cosa que sea como se hacen los maratones.
Sí, voy a hacer 6 horas de carrera.
Un 70, un 80% como mínimo lo que vas a hacer, pero no a una intensidad bajísima, claro, tampoco a tan alta. Pero es evidente, claro, ¿cómo coges fondo? El problema es cómo se coge fondo. Yo conozco mucha gente que son muy buenos en subidas y luego han ido al quebrantahuesos y han pinchado.
Pues seguramente.
Porque le faltaba fondo.
Será por dos cosas. Primera, porque no han hecho suficiente subida, con lo cual cuando pasas de cierta intensidad que superas tu umbral aeróbico, empiezas a gastar muchísimo glucógeno, te quedas. No significa que no hayas hecho suficientes horas, significa que no te has alimentado bien durante la carrera, que es el error más común en ese tipo de pruebas, y luego que no has entrenado específicamente para esa prueba. Es decir, que yo me he ido y he hecho horas y horas y horas a baja intensidad para coger el famoso fondo, pero cuando...
Bueno, es que yo ahí está, es que, cuando, es que Paco no se refiere
claro,
tanto a eso.
Cuando me he puesto a subir, he estado en una intensidad que no he entrenado nada, con lo cual... no he podido acabar la carrera como yo quería. Si yo quiero acabarla como sea, es decir, oye, es que yo no hago bici, pero quiero acabar como sea esta carrera, haciendo horas, la vas a acabar. Pero si tú a mí me vienes y me dices, yo quiero hacerla en menos de 6 horas y media y tengo 1 hora a la semana, y el fin de semana lo que quieras. Si yo te pongo a hacer el fin de semana 6, digo, vale, tu carrera vas a tardar 7 horas, sábado y domingo haces 7 horas, suave, para coger fondo, entre, le pongo comillas, que estoy haciendo con los dedos. Te puedo asegurar que de 6 horas y media no bajas. Te lo aseguro. Porque estás haciendo horas a una intensidad que no utilizas en la prueba. Es decir...
Bueno, pues eso está claro.
En lo que nos tenemos que centrar es ser específico.
El tema es fondo a un ritmo medio, a unas pulsaciones medias altas, que en una prueba de esas pueden ser perfectamente 150, 155... Si no has hecho antes etapas de 6-7 horas claro. a esas pulsaciones o un poquito menos,
estamos
hablando del pasear.
Ahí estamos hablando de la.
Hablando del ritmo medio.
La semana tipo que hemos dicho es el fin de semana, es cuando vas a hacer ese tipo de salidas. Es decir, salidas.
Sí, es que en las peñas no se hace eso, tú lo sabes.
Salidas sin estructurar, pero bueno, a ver, esto es como todo. Tú tienes que ser un poco inteligente y aprovechar que tu peña va a salir 3 horas, pues tú tienes que irte 2 horas más. Esto es lo de siempre, el que algo quiere, algo le cuesta. O sea, lo que no puedes hacer es decir, no, es que claro, como mi peña sale 3 horas, como que al primer obstáculo que tienes, ya no se puede hacer.
No, pero por ejemplo, tú sabes que cuando se acerca el mes de mayo, las peñas nuevamente se hacen 100 kilómetros mínimo, 100, 120, 130, no son 3 horas, es bastante más.
Claro.
Lo que pasa es que se va a un ritmo que es mucho más bajo.
Sí.
Eso es lo que yo quería incidir.
Pero ahí es donde yo quiero que Pau nos ayude, porque cuando la gente se para a almorzar, también me quiero parar a almorzar.
Claro.
Entonces ahí es donde yo quiero optimizar.
Tienes que optimizar tu tiempo.
Yo quiero optimizarlo, exacto. No quiero hacer 1.000 millones de horas. No, quiero que con lo que hago me sirva para más. Sí. Eso es lo que Pau nos puede ayudar, yo creo.
Eso es. Entonces, si volvemos otra vez a lo de la semana tipo, para que quede así bastante claro qué es lo que les va a servir a los oyentes. Teníamos un día más suave, otros 3 días en los que tengo que acumular subida por debajo de las intensidades estas más altas que voy a utilizar en carrera. Y estamos hablando de 2 horas, ¿vale? Pero yo lo que estoy haciendo son dos horas, al día siguiente dos horas, al día siguiente ya son seis a esas intensidades. Sí, y además, haciéndolo, digamos, fraccionado, me permite tener más calidad en esas dos horas de un día para otro. O sea, es mejor hacer dos horas un día y dos horas al día siguiente a la intensidad que yo voy a correr que hacer seis horas un día, que la fatiga residual que vas a tener, te aseguro, van a ser 48 horas.
No, está claro. Te aseguro. Después de eso tienes que descansar como mínimo.
Con lo cual, el viernes descansarías y el sábado y el domingo, o sábado o domingo, tienes tu salida con tu peña. Que tienes que un poco, pues lo de siempre, pues que al final tenemos vida y tenemos horas para hacer de todo. Entonces, si tu peña, uno de los tópicos, no, es que yo era en invierno, ahora yo no me aprieto, ahora yo no me, ya, pero es que yo quiero correr la quebranta de huesos. No, pues hoy vamos a hacer solo llano. Vale, pues tú te vas a hacer llano, acumulas tus horas a baja intensidad que ya vas a tener de sobra y luego te las tienes que apañar para tú irte otras 2-3 horas más y seguir trabajando esas intensidades que quieres hacer en la Irati o en la quebrantahuesos, etcétera.
Con esto rompes los esquemas completamente de lo que hace todo el mundo. De hecho, Vicente, estás asombrado, ¿no?
Sí. Claro, es que esto
no,
es...
No, pero sobre todo es porque yo sé de gente que ha hecho cosas parecidas y luego han pinchado, que te digo yo.
Claro, pero...
Por el fondo han pinchado.
Claro, pero es que el error...
Y no se han pasado de sumar al neallón, pongamos subiendo un Mayulán.
Claro.
No se han pasado. Pero cuando llevan 5 o 6 horas en la bicicleta... Claro. El cuerpo ha dicho, ¿se ha alimentado o no lo ha alimentado?
Hay
le faltaban
claro,
horas
bueno,
de intensidad.
Te puedo asegurar
que
no sean...
he vivido eso, entonces claro, pues claro. Estoy yo preocupado.
Pero yo te puedo asegurar que, me, claro. Que es que el caso que me dices es de libro, de que me viene. No es que yo como, ya es que tú no comes lo que tienes que comer. O sea, al final...
Bueno, la alimentación también
es... Que esto me lo dice mucho mi madre cuando voy a casa, me dice, es que macho, tú la comida la ves como, no, yo lo siento, pero la comida para mí es gasolina. O sea, yo como X gramos de hidratos, X gramos de proteínas y X gramos de grasas. Y a mí si me dices, yo he comido, pero si tú te vas a la quebrantahuesos y no has comido por hora los gramos de hidratos que necesitas, va a pasar lo que dices tú, que vas a pinchar, por mucho fondo que hayas hecho.
Entonces, por ejemplo, yo soy cicloturista y participo en la quebrantahuesos. ¿Significa que con unos habituallamientos que pone la organización tengo suficiente o tengo que llevar yo algo encima?
Tienes suficiente, aparte de que tienes que llevar algo encima, y sobre todo tienes que saber qué coger de lo que hay en la mesa.
Por
y
ejemplo,
cantidad.
Por ejemplo,
si hay plátanos y hay bollos de esto de bollería industrial y hay dátiles y hay chocolate, pues yo me iría más hacia hacer un cálculo más o menos por encima de por hora, si no sé cada cuánto hay habituallamiento, pero no lo tengo, o sea, porque no lo tengo delante. Pero pongamos que cada hora no vas a tener habituallamiento, no. Ni como los profesionales levantas la mano y viene el coche. Entonces tienes que comer en ese momento y cargar para el próximo avituallamiento. Sí, sí. Con lo cual tienes que hacer cálculos rápidos de decir, si por hora tengo que consumir entre 60-80 gramos de hidratos, si estás muy entrenado pues llegar a 100, pero bueno, entre 60-80 gramos de hidratos, ya sabes que por lo menos 10-12 dátiles y un par de plátanos tienes que llevar en el bolsillo. Si dices, tengo 3 horas hasta el siguiente avituallamiento, ¿qué me interesa, por ejemplo? Pues azúcares rápidos como puede ser chocolate. ¿Por qué? Porque lo voy a consumir en el momento. Yo necesito que eso vaya al torrente sanguíneo y llegue a mi músculo y produzca más glucógeno lo más rápido posible. Es un poco saber qué escoger, qué cantidades, un poco...
Es que esta información que acabas de dar...
Yo creo que
es,
eso lo podemos dejar para otro día, ¿no? Si claro. El tema de la alimentación, sí, no, Pepe, no, para otro día tenemos que hacer un monográfico.
Claro, porque seguramente habrá bocadillos de chorizo y dices, si me he comido bocadillos de chorizo, ¿cómo puede ser que no llegara? Y encima estoy haciendo con mi peña 6 horas todos los fines de semana y 2 carajillos que me tomo cada vez. Entonces, claro, porque hace frío. Es que son, claro, son los tópicos de toda la vida que pero un eso, poquito intentamos aquí romper.
Pero eso,
romper.
Por ejemplo, eso que tópico que intenta romper, ¿esto está basado en estudios? O sea, ¿está demostrado está, que está claro que es
está,
mejor?
Está basado pues en toda la información actual que hay, que deriva un poco del campo profesional, que no se puede llevar ese control como un profesional, pero sí que se sabe que con X gramos de hidratos te aseguras acabar bien tal prueba porque vas a tener... Porque tú vas gastando y tienes que ir... gastas, metes, digamos. O sea, si gastas medio depósito de gasolina... O sea, no es lo mismo llegar a la quebrantahuesos en reserva cuando quedan 10 kilómetros... Seguramente es lo que le habrá pasado a alguno de tus compañeros.
Sí, no, suele. Ya sabéis que donde pincha.
Más
la
hacia
gente,
el final de la prueba.
El cuache donde la gente pincha es en el portalet.
Claro, pero porque
95, los que pinchan el 95% el portalet.
Ahí es falta de acumulación de tiempo.
Muchos kilómetros y
falta acumulación de tiempo a esa a la intensidad que estás subiendo y aparte en subida.
O sea, al final se trata de tú replicar las condiciones y claro, si vas tú, a subir a 150,
lo que hacemos un poco para simplificar cuando nos viene la gente a Training for Bike es qué tipo de prueba vas a correr, cuáles son las exigencias de esa prueba y a partir de ahí si tú tienes tres intensidades, que son las que más vas a tocar en esa prueba, pues es lo que más vas a trabajar durante tus entrenamientos. Aparte, nosotros nos encargamos de que la dinámica de las cargas un poco tiene que llevar pues
una coherencia
y sus periodos de carga-descanso, para entonces, que vayas mejorando.
Digamos que si tú en la carrera haces un 60% a esta intensidad, 30 en otra, 10 en otra. ¿Tú el entrenamiento tienes que hacer también lo mismo? ¿El 60% del entrenamiento que hagas al mismo...?
Lo que un poco queremos desmitificar es que si tú haces 6 horas a muy baja intensidad, te estás alejando un poco de lo que es la carrera. Te estás acercando en duración, pero no en intensidad.
Bueno, no existe.
Con lo cual, cuanto más...
Yo creo que son los que van allí, eso no lo hace casi nadie. Si la baja intensidad se utiliza ahora en el mes de enero, febrero, pero con cuenta de eso, yo creo que igual se pasan. O sea, se pasan igual de intensidad, claro,
la idea,
le falta fondo a media intensidad. Estamos hablando a un 80% o un 90% del umbral aeróbico. Ahí es donde la gente creo que falla.
Eso es. Y un poquito más bajo también, 70, 80...
Pero por debajo de 70 nunca. Eso es para hacer callo, cosas de estas y tal, pero yo creo, desde luego, eso. Yo creo que a la gente le falta horas, no 60 minutos, horas, pero por encima del 70-80%.
También es que es lo que pasa un
eso
poco
es lo que, creo
que siempre es muy incómodo trabajar en lo que peor vas. Entonces, no nos gusta.
Sí,
tienes que ir con la idea un poco de que vas a sufrir porque ahí no vas bien. Esa intensidad tú no vas bien, la tienes que trabajar. Y más si es la característica principal de la prueba. Sí.
¿Y cómo va esto con otros deportes? O sea, en estas 14 semanas que comentas, no, intensidad tal, pero da igual que esa intensidad la haga yo en el rodillo que nadando.
No, si estamos hablando de especificidad, si tú quieres hacer luego una hora de natación porque te gusta nadar, yo lo veo muy bien, pero te diría que te buscaras un poco un hueco por la mañana para hacer un poquito de natación. Pero si estamos hablando de optimizar, si tienes una hora y media y tienes un rodillo, aprovéchalo.
O sea, que hagas lo máximo bici posible y ningún otro deporte.
Ningún otro deporte no tiene por qué, pero que no te reste horas de las pocas de bici que tienes.
Que se añada,
sí,
digamos,
eso es,
no,
eso
que
es.
No se cambie.
Es mucho más, vamos a decir, fácil sacar ese objetivo, conseguir ese objetivo de temporada trabajando sobre el rodillo que trabajando sobre la carretera, y me explico. Normalmente nosotros aquí en Valencia capital, los puertos que tenemos a un kilometraje cercano de casa son muy muy pequeños y unas pendientes también relativamente pequeñas. Con lo cual los entrenamientos en carretera difícilmente, si salimos de casa en bicicleta, podemos conseguir esas intensidades y esos tiempos.
Una hora subiendo es difícil, efectivamente.
Claro, entonces yo es más razonable a lo mejor quedarse en casa y hacer rodillo.
También eso es un... A ver, el rodillo lo bueno que tiene es que no hay semáforos, no hay viento, no hay coches, no hay... Entonces, si quiero trabajar específico en una hora y media, puedo hacer un entrenamiento de una hora y media donde trabaje bastante la intensidad que voy a correr. Ese mismo entrenamiento en la carretera se va a 2 horas y media seguro, contando, claro, sin contar el tiempo de cambiarte, ducharte, preparar el pequeño avituallamiento que lleves. Entonces, en el caso de que me voy a hacer subidas épicas, de que me voy a encontrar en la carrera de una hora, de si yo, por desgracia, solo puedo ir a Oronet, pues hijo, te va a tocar subírtelo 5 veces. Para acumular una hora a la intensidad que
sí, pero no, el rato pero, que bajas no claro, estás haciendo el mismo
el rato que bajas sí, estás recuperando vas sumando kilómetros consecutivos.
Volvemos a decir lo de antes, si tú quieres trabajar a intensidades cercanas y entrenar bien al día siguiente, es lo bueno que tiene, que lo tienes que fraccionar, porque haces tus 15 minutos a la intensidad y con esa recuperación te permite hacer otros 15 minutos a esa misma intensidad bien. ¿Vale? Porque si tú vas a hacer subidas de una hora, lo que no puedes hacer es empezar con subidas de una hora a esa intensidad, porque no vas a asimilar esa esa fatiga o ese estrés del entrenamiento de un día para otro.
Te vas a hundir más. Tienes que ir, a, como dices tú, 15 minutos, o sea, ir progresando hasta llegar...
Tu progresión tiene que ser ascendente, con lo cual la carga de entrenamiento tiene que ser acorde a ese, a esa progresión. Es decir, si tú metes muchísima carga de entrenamiento un día, si yo te meto series en subida en este puerto en concreto, en el Oronet, que va todo el mundo, que no es una hora subiendo, al día siguiente no te voy a... Seguramente no te voy a poner el mismo entrenamiento, porque ya me has hecho ahí, me has acumulado una hora la intensidad que yo quería, que es la que vas a ir en la carrera. Al día siguiente te voy a hacer otro tipo de entrenamiento, a lo mejor un poquito menos de intensidad, incluso con algo de subida todavía, pero que te permita recuperarte un poco para el día siguiente, que es el tercer día, volver a hacer la intensidad que habías hecho en el primer día. Y al día siguiente estaríamos, ya sería martes, miércoles, jueves, y al día siguiente, viernes, descansaría para la famosa salida de grupeta, que... Y si es pronto y es enero y la gente lo que quiere es ir a almorzar y tal, pues tú te tienes que apañar y hacer tus 3 horas extra para seguir con ese trabajo específico. Pero estamos hablando de unas 10-12 horas de entrenamiento a la semana, ¿eh? que no es mucho.
Bueno, Paco, yo creo que lo de otro día se lo ponemos más fácil y le decimos para 7:30.
Yo creo que...
7:30, no, 7:30 cuache o el equivalente en la Irati.
De todas formas, lo de la Irati a mí
nos
me gusta...
Nos alejamos del 6:30, ¿no? Y nos vamos a 7:30, que es más asequible.
Pero está muy bien porque allí solo te cronometran en el último puerto.
Sí, lo sé.
Y en el resto del recorrido, la gente, todo el mundo, como luego sabe que el cronómetro está allí, va tranquilo, hablando unos con otros...
El ejemplo que os he puesto era un chico de 7:30 en quebrantahuesos,
sí.
Y estamos hablando de por debajo de 6:30. En menos de un año.
Es fuerte.
Blanca, te veo muy asombrada con todo este sistema de preparación. ¿Cómo lo ves?
No, hombre, yo he estado muchos años entrenando con preparador y claro, cada uno tiene su dinámica y... Claro, y sus métodos. Entonces, es interesante, la verdad, porque siempre se aprenden cosas de unos, cosas de otros, y luego pues te vas apañando.
¿Tú tienes pero... un rodillo también o no?
Yo es que no soy mucho de rodillo. Ahora, la verdad es que está todo el mundo con el super be cool, ¿no? Yo todavía no tengo el placer de tener el be cool en casa, entonces a mí el rodillo me agobia mucho y a la media hora ya estoy ahí dando chepazos de que ya no sé cómo ponerme. Entonces yo sí puedo, como sí que... tengo más o menos tiempo, pues esa hora pues prefiero irme a subir 3 veces un repecho. Claro.
Estamos hablando de que si tienes tiempo, al final lo que nos gusta es ir en bici y la sensación del viento en la cara es lo que nos gusta. O sea que...
Entonces, resumiendo, vamos a hacer unas 14 semanas en las que vamos a hacer 3 días un poco específicos de preparación. Mm-hmm. Y luego el fin de semana la salida con el club, en la que podemos ya almorzar ahí.
Hacemos el supuesto del chico con hijos, familia...
Por ejemplo.
Adosado monovolumen, el paquete completo.
El paquete completo.
O la madre que tiene hijos, trabajo, perro, casa, adosado, marido... Vale. O sea, y entrena.
Eso es. Que eso es peor
ahí
aún.
Estamos.
Eso es peor aún.
A esos les ponemos 1 hora, 3 días a la semana, ¿no?
Eso es un reto, ¿eh?
Eso, y hay que conseguirlo, hay que conseguir bajar de la hora en la RAW.
Si empezamos, vamos a hacer la semana típica, sería lunes, vengo del sábado y domingo de salir más horas y tal, entonces hago una salida de 1 hora muy, 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 muy suave que te adelante cualquiera, hasta uno con Valenbici. Eso es que la estás haciendo bien.
Eso para, digamos,
para
recuperarte.
No es un entrenamiento, es una salida para ayudar a recuperar del fin de semana. Y el martes ya empiezo con mi bloque de 3 días.
¿Eso de muy despacio qué significa? ¿100 pulsaciones? ¿120? ¿130?
Dependiendo del rango de pulsaciones. Es que cada uno... A ver, lo primero es hacer un pequeño test para saber tus zonas de entrenamiento. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro día también. Y en base a eso, pues sería la zona 1, que es la zona regenerativa, pues tendrías que no salir de ahí.
Vale, día 1, zona 1.
Zona 1, eso es. Y luego, como vamos a correr la Irati, que tiene mucha subida, empezaríamos nuestro bloque de 3 días, que sería día 2, zona 3 y bastante subida en zona 4.
Zona 3 y 4, cambiando entre los dos.
Eso es. Día siguiente me iría más a zona 3, si puedo hacer subida mejor en zona 3 y algo de zona 2.
O sea, bajando un poco. Haces subes y luego bajas hacia
eso
abajo.
Es. Asimilo un poquito del día anterior... Y entreno una intensidad que me permite no seguir acumulando fatiga para hacer otro día más el jueves. Uh-huh. Y el jueves, para ponerlo fácil, vamos a repetir lo del martes.
O sea, en zona 3-2.
zona 3-4.
Lo del día de... Uh-huh. El segundo día, digamos.
Eso
vale,
es.
Vale.
Eso es.
Perfecto. Pues
viernes
ahí...
descanso.
Sí.
Aún nos queda fin de semana. Viernes descanso total. Es un día obligatorio, hay que descansar. Total. Uh-huh. Y sábado me voy y hago una salida libre con mi grupeta. Si van a salir menos de 3 horas y yo quiero ir a la Irati, añado 2 horas más o 3, dependiendo de lo que la mujer o el marido te deje. Y el domingo me vuelvo a ir y hago, si soy muy disciplinado, vuelvo a hacer zona 3-4, sobre 3 horas, 4 horas. Si puedo llegar a 4, bien. 3 horas, 3 horas y media estaría bien. Y si no, vuelvo a hacer otra salida sin estructurar, pero que esté cerca entre las 3 horas y las 4 horas. Y vuelvo a hacer el bucle otra vez. Y la clave es cada 3 semanas, porque estamos, si estamos hablando de cicloturistas que son por encima de 35 años sin una preparación de mucho nivel, cada 3 semanas, una semana en la que seguro que tengo que hacer 2 días sin bici y todo lo demás en zona 1. Y al final de semana me puedo ir el domingo... Salida un poquito más libre, de estas llanas que se hacen ahora, aprovecho y me voy, que no hay mucha intensidad, me pongo ahí a la cola del pelotón y que no me dé el aire.
Pau, te estoy escuchando atentamente y me ha surgido una duda que mucha gente me pregunta, ¿no? Relacionada con el rodillo. Existen los escaladores y los rodadores, ¿no? Por sus características, sus... ¿El rodillo sirve para un escalador realmente? ¿Serviría para trabajar?
¿Por ponerse de pie te refieres?
No, me refiero que el escalador siempre es ese ciclista más fino, más ligero, que tiene mucha fuerza, ¿vale? Para subir. Y el rodador, pues es un, mantiene mejor el ritmo en llano, ¿no? Es lo típico, ¿vale? Entonces, yo me he encontrado con gente con estas características escaladoras que un poco desprecian el rodillo porque no les no lo ven útil para entrenar lo suyo, que son las subidas.
Ya, pero bueno, se trata un poco de fijarte a qué intensidad vas cuando subes y hacerlo en el rodillo. Es así de fácil.
O sea, que el rodillo sí que sirve para...
Sí, claro que sirve, claro que sirve.
Vale, perfecto.
Es que es una buena herramienta, ¿eh? Para es que está muy... bastante denostado el rodillo.
Bueno, Pau, pues muchas gracias. Yo me voy a tomar nota de todo esto. Haré algo menos porque soy un poco baguete. pero ya veremos a ver si lo conseguimos. Muchas gracias y en la siguiente nos contarás el siguiente capítulo, ¿vale?
Eso es. Gracias a vosotros.
Hasta otra.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos ahora con esa sección que Vicente de vez en cuando nos deja esas perlas.
Es cierto, lo teníamos un poco abandonado esto, ¿eh?
Historias del ciclismo.
Efectivamente. Bueno, pues esto nació a raíz de una noticia, un resumen que leí en internet y me acordé yo del tema y dije, yo creo que va a ser interesante. Es unas pinceladas sobre la vida del gran ciclista italiano, sabéis que yo le tengo mucho cariño, Gino Bartali, que junto con Coppi pues, formaron el dúo este de competidores máximos que acaparó la atención del ciclismo deportivo en Italia durante tantos años, ¿no? Este Gino Bartali nació en el año 1914 en un pequeño pueblecito cercano a Florencia y como muchísima gente en aquella época, pues aunque su afición era la bicicleta, la necesidad de ayudar a su familia, pues tuvo que estar trabajando en el campo ayudando a sus padres. Pero cuando empezó a ganar algunas carreras amateurs, entonces ya se convencieron sus propios padres de que el pan se lo iba a dar más la bicicleta que no la azada y el terruño, ¿no? Ahora, la verdad es que no lo tuvo en absoluto nada fácil. Pues ponemos unos cuantos ejemplos. En su primera carrera como profesional, pues terminó inconsciente después de chocar con un espectador. Cuando corrió la primera Milán San Remo, se llevó su primer trago agridulce en su carrera deportiva porque iba escapado en solitario y fue interceptado por un periodista cuya misión era evitar que un desconocido ganase tan prestigiosa prueba. Fijaros las cosas que pasaban entonces. Aún así, nada más terminar la prueba esta, pues le captaron que era un tío válido y le ofrecieron nada menos que liderar el equipo Legnano, que fue creado específicamente para ganar el Giro de Italia. Y efectivamente, en el año 1936, en su segunda participación, ya ganó el Giro de Italia, sorprendiendo a todos. Entonces empezaron ya a ponerle motes, los típicos motes de como aquello que al Bahamonte se llamaban el Águila de Toledo, ¿no? Bueno, puedo decir aquí, pues a este hombre le llamaban el ciclista alado, le llamaban la bala humana, cosas así parecidas, ¿no? La verdad es que tuvo un incidente que dice mucho de lo que pasó, porque cuando se celebraba su triunfo en el Giro de Italia, este primero que ganó, pues entonces le pidieron que dedicara al Duce Mussolini la victoria, y el tío se negó, agradeciéndoselo a su familia y, entre comillas, a quien vela por la seguridad de todos nosotros, la Virgen María, porque este hombre era de unas convicciones católicas muy profundas. Tanto es así que después los dirigentes de la Federación Italiana, que en aquella época lógicamente estaba muy politizada, le dijeron, tus ideas no gustan, no nos gustan. Dice, pero no podemos renunciar a tus piernas. Con lo cual continuó corriendo. Tuvo la desgracia de que solo una semana después, su hermano Julio, 2 años menor que él, en el cual, pues bueno, hacían un tándem muy bueno, y estaba, era ciclista también, en una carrera amateur cerca de Toscana, pues en la Toscana, pues murió. Un accidente, falleció. Y este Gino, pues se sintió tan, tan mal que se dejó la bicicleta. Se retiró un tiempo. Y solo fue ante la gran petición de todos los fans que tenía y toda la gente que le ayudó, cuando volvió a la bicicleta y nada menos se proclamó campeón de Italia. Al año siguiente fue al Tour ya como capitán del equipo italiano, y tan solo una caída, cuando iba líder, por cierto, impidió que ganase el Tour. Y en su segunda participación sí que lo ganó, con lo cual fue el segundo ciclista italiano en ganar el Tour de Francia. Luego, ¿qué pasó? Pues pasó lo que a todos muchos, que el comienzo de la Guerra Mundial pues deshizo su carrera deportiva, nada menos que durante 5 años dejaron de competir, y además allí no le cogió en la plenitud de su vida deportiva, en su madurez deportiva. Y entonces fue cuando la leyenda de Bartali trascendió el mundo del deporte. Porque durante el tiempo que duró la guerra, sobre todo los años 43 y 44, Gino comenzó sus viajes más importantes en bicicleta, fuera de la competición. Normalmente iba de Florencia a una localidad que se llama Asís, sea famosa por aquello de San Francisco de Asís, están distantes 200 kilómetros, y en este recorrido en bicicleta transportaba cartas y documentos falsificados escondidos en los tubos de los cuadros de su bicicleta. Y estas cartas y documentos falsificados servían para ayudar a escapar a cientos de judíos, la mayoría niños, que iban a ser transportados a campos de concentración alemanes. Bueno, yo creo que como hay una segunda parte de la historia, Pepe, lo dejamos aquí y el próximo lunes continuamos, que todavía tiene un poquito más de chicha.
Por supuesto que sí. Como digo yo, Vicente, estas historias de la bicicleta, historias del ciclismo, nos dejas de vez en cuando cada perla, sí, como la de hoy, para quitarse simplemente el sombrero. Y esto, un buen aficionado al ciclismo lo tiene que conocer y valorar. Bueno, Vicente, la semana que viene, como bien dices, sí, sí, continúa esta historia de la bicicleta.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Ciclista, di no al Walkman mientras pedaleas.
Bueno, José Luis, después de los turrones y del plan de trabajo aquí presentado, pues psicológicamente el ciclista ahora cómo tiene que afrontar estos primeros días de entrenamiento duros.
Bueno, pues como hemos estado comentando hoy, realmente digamos que la base, el origen de todo estaría en ese reto atractivo, ¿no? Estamos hablando de hacer la Irati.
¿Realmente? Claro, yo sin el reto es difícil, ¿verdad, José Luis?
A ver, hay personas que simplemente por el placer de compartir pedales con los amigos, bueno, pues ya se animan. Y esto es un gran aliciente, ¿vale? Ahora bien, si tenemos nuestras ambiciones, y nuestra ambición es, bueno, pues participar en una marcha cicloturista, en una carrera, bueno, pues evidentemente hay que tomarse las cosas de otra manera. Y esa otra manera significa, como muy bien hemos comentado, optimizar el tiempo que tenemos. a costa de la familia? Pues evidentemente no. Más que nada porque cualquier día nos encontraremos la bicicleta y nosotros en el, ¿no?, en el descansillo de casa, pues, ala, aquí ya no entras más, ¿no? Nos tiran. Entonces, evidentemente, lo primero es un reto atractivo, interesante, pero ojo, también asequible. Pau muy bien nos ha estado dando unas directrices de cómo prepararnos decentemente algo que realmente pues nos va a costar. Ojo, con esto quiero decir que habrán personas que este reto del Eirati le venga grande. No nos engañemos. Habrán otras personas que lo tengan más fácil. Depende de su historial, de sus kilómetros en las piernas, etc. ¿Vale? Cada uno debe ser realista de dónde se encuentra. ¿Se puede conseguir? Claro, todo se puede conseguir. Con unos meses más de entrenamiento se podría. Pero hay lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, cicloturista medio, turrones, Navidad, pereza, frío, ¿qué hacemos? Bien, tenemos la Eirati, hay que ponerse las pilas. Hemos estado hablando de rodillos, ¿no? De hacer rodillo entre semana y de salir los fines de semana. Bueno, trucos. Aquí entiendo perfectamente a Pau cuando define un plan de entrenamiento que es algo muy personal para sacar el máximo de beneficio del deportista. Dos planes, o sea, un mismo plan no sirve para dos deportistas, o sea, no. En el momento generalizamos, perdemos esa capacidad de beneficio, ¿no? Pero bueno, dando unas directrices generales. Rodillo, hora y media, bueno, pues... Para no tener esa pereza de subirnos al rodillo, lo ideal sería tener las cosas preparadas. Es un primer paso. Dejar el rodillo preparado, musiquita, a ser posible, movida en función de la intensidad. Claro, yo qué sé, si no...
Música clásica y eso no...
Bueno, pues Brahms...
Conseguís o un vídeo con etapas de vuelta a Francia.
Bueno, 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 bueno.
Eso también va bien, ¿eh?
Si nos ponemos hora y media de subida al Cuitu Negru... Pues evidentemente que se nos van a ir los pies detrás, ¿no? Pero bueno, música, música activa, pues muy, muy acorde con las pulsaciones que vamos a trabajar. La ropa, las zapatillas al lado de la bici. Es decir, llegar a casa y ponerse en marcha. Casi que no nos dé tiempo ni a pensar en lo cansado, lo aburrido, lo gordos que estamos. O sea, no, es llegar y ponerse.
Yo sé de gente que se va a dormir con la ropa puesta, ¿eh? Para levantarse y entrenar.
Bueno, wow, bueno,
bueno.
O programar la cafetera para despertarte con el olor a café.
Bueno, si sirve para subirse a la bici, bienvenido sea. Realmente son pequeños trucos que nos van a ayudar a nuestro objetivo, ¿verdad? Que es romper esa inercia, esa pereza. Entonces, el rodillo requiere su tiempo y su motivación. Aquí estamos hablando de motivación. ¿Qué motivos tengo yo para ponerme en marcha? Si los motivos son poderosos, indudablemente lo tendré fácil. Si me cuesta, tendré que echar mano de ciertos trucos. Los trucos siempre ayudan, ¿no? Entonces, poner la cafetera, preparar el rodillo con la bici, las zapatillas, musiquita, ventilador... Esto del rodillo, incluso tener en un papel pues lo que tenemos que hacer. En este caso, como decía Pau, bueno, pues voy a estar tantos minutos de calentamiento, tantos en intensidad, tal, ¿vale? Fines de semana, bueno, la cosa cambia. Evidentemente, el bocata siempre ayuda. Si nos cuesta salir... el bocata nos va a venir bien. Yo, por ejemplo, hablo por mí, yo estoy en un grupo que se llama Los Almuercistas, pero menos almorzar hacemos de todo. A mí me llevan a gancho. O sea, mi cuello ha crecido no sé cuántos centímetros ya. ¿Nuestra parada qué es? Paras en un bar, que es, digamos, el punto más alejado de la ruta, te tomas un cortado, un carajillo, un lo que... alcohol se intenta no, ¿vale? Un bombón, y con eso sales zumbando otra vez.
A ese plan no nos apuntamos, Pepe.
El que algo quiere, algo le cuesta, como dice Pau, ¿no? Entonces no. Dices, bueno, pero eso sí, te cunde porque vas haciendo relevos, te vas riendo. Entonces, ese factor social de la salida, si tienes a gente que comparte tu mismo objetivo, se hace mucho más fácil. Si estás tú solo en tu grupeta, realmente se pone complicado, o sea, las cosas como son, ¿no? Entonces, lo ideal es salir con la grupeta y cuando se está recogiendo a la gente, tú continúas. Habrá gente que le interese salir antes, pero antes posiblemente no. Ya cuando estás entrado en calor, ya puedes echarle un par de horitas más, ¿no? Hasta la hora de comer o etcétera. Entonces, es un poco valorar, barajar las... analizar las condiciones que tenemos, ¿no? Pero el fin de semana, si hay que parar, bueno, pues se para, pero porque sirve como activador para salir, ¿de acuerdo? Factor social, fundamental. Divertirse, por supuesto. Rutas nuevas, zonas que no conocemos. Todo esto siempre nos va a ayudar a salir. Ojo, porque la pereza es muy tramposa, muy traicionera, y se está muy bien en casa, calentito ahora. Y claro, realmente, bueno, pues lo tenemos un poquito difícil. Pero bueno, con esos trucos yo creo que podemos tirar para adelante.
Pues yo creo que para ser el primer programa del año, tanto preparación física como preparación psicológica a tope. Señores, pongámonos las pilas, los objetivos ya están marcados. Y a por ellos. Bueno, el programa de hoy no da más. Ya nos dicen que estamos fuera de tiempo, como desgraciadamente también viene siendo habitual. Y hasta aquí el programa de hoy. Blanca, muchas gracias por tu colaboración. Hasta cuando quieras.
A vosotros.
Gente, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Con mucha satisfacción.
José Luis, la semana que viene más.
Por supuesto.
Y Paco, más y mejor la semana que viene, por supuesto.
Hasta tengo ganas, Pepe.
Hasta tienes ganas ya de empezar. Y a todos vosotros os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.